Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Llegando a la 1:07 de este martes 21 de abril, vamos a hablar de un documental titulado Los nietos del silencio. Para ello tenemos aquí a Ainhoa Pinto. Ainhoa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, Alberto, hola de nuevo.
Antes de presentar a quienes nos van a presentar su documental, si te parece, vamos a escuchar un poquito del tráiler.
El 8 de octubre de 1982, dos hombres armados entraron a la oficina de Asepello donde trabajaba mi abuelo. Preguntaron primero por él, lo encontraron en la oficina. Mi abuelo se identificó y le pegaron 5 tiros.
Mi abuelo era José Luis Prieto Gracia y fue asesinado por ETA el 21 de marzo de 1981. Antes de entrar en misa, se acercaron por detrás 2 personas y lo apuntaron a mi abuelo en la cabeza y se dispararon.
Mi abuelo salió con un bidón de gasolina. Pues mi tío le dijo, ETA, te acompaño. Pues apareció un hombre encapuchado y mi tío lo describe, ¿no? Una pistola negra mate y le disparó 5 veces.
Cada reunión familiar, cada cumpleaños, cada vez que soy consciente...
Ahí no hablamos de ETA y podemos decir eso de contada a los jóvenes, por los jóvenes y además en primera persona.
Y tanto. Bueno, podemos decir en primera persona o podemos decir en tercera generación. Uh-huh. ¿Quiénes son los protagonistas de este documental? Son los nietos de tres navarros, 3 víctimas mortales de ETA. Los asesinaron a todos ellos a finales del siglo pasado y ahora sus nietos, que entonces no vivían, nos cuentan esta historia, estas historias que han marcado tantas y tantas familias. ¿Y qué te parece si les damos voz a ellas, a las protagonistas, a las que han estado detrás de las cámaras, detrás de todo lo que ahora pues maravillosamente podemos ver?
Es un trabajo fin de grado, pero además es mucho más. Lo componen 9 alumnos de periodismo, con el apoyo además de exgraduados en comunicación audiovisual. Ahora mencionamos a quienes no están, pero han venido 3 de ellas, como es Leire Sanz, la directora. Leire, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Carolina Olivar, la productora. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Aitana Kindimil, entrevistadora y co-guionista. Aitana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien.
Muchas gracias por acercaros aquí, por venir a contar cómo ha sido la experiencia y también por un documental como este, que no podemos recordar que quienes protagonizan el documental son Teresa Prieto, que es nieta de José Luis Prieto, que en 1981 era teniente coronel del ejército y ex jefe de la policía foral, de Beatriz Irureta-Goyena Toca, de Alberto Toca Echeverría, en 1982, director de la mutua patronal Asepello, y también Jesús Ulayar Liciaga, 1979, ex alcalde de Charri Aranaz. Lo primero, ¿cómo surge la idea?
Bueno, la idea surge realmente porque desde un inicio los que formamos el grupo éramos navarros, algunos habían hecho la doble con historia y teníamos esa mosca detrás de la oreja, ¿no? De preguntarnos por qué hay un desconocimiento general sobre este tema, sobre todo entre los más jóvenes, ¿no? Entonces, ese tema lo teníamos muy claro desde el principio, que sabíamos que ahí había algo.
Exacto. Sabíamos, como éramos navarros, que queríamos hablar sobre algo local, eso lo teníamos muy claro. También por la cercanía que nos tocaba a nosotros tratar el tema, que era mucho más fácil acceder a él y, sobre todo, que tuviese como algo que tuviese que ver más o menos con nosotros. Y de esa manera llegamos a la idea definitiva, que era hablar sobre los nietos de víctimas de ETA, que es más o menos la generación más cercana a nosotros, la generación Z, y ya de ahí luego fuimos recopilando más gente en el grupo y para adelante.
Claro, o sea, yo me uní más tarde al grupo, una vez que ya tenían la idea de que querían hablar de la tercera generación de víctimas de ETA, y como yo tengo un recorrido en audiovisual, pues no me parecía mejor idea que hacer un documental sobre este tema.
No me quiero dejar los nombres de Sergio Durán, de Montserrat Osés, de María Jiménez, de Santiago Millán y de María López, que también han participado en todo esto. Claro, una idea que surge, entiendo que durante el documental, por un lado, habéis tenido que aprender muchas cosas que no sabíais de cómo se vivió aquello, y por otro lado, habéis tenido que conocer el dolor y el sufrimiento.
Claro, yo, por ejemplo, por suerte, pues en mi familia y en los más cercanos nunca hemos tenido ninguna experiencia cercana. Entonces sí que es verdad que yo tenía bastante desconocimiento del tema, como que nunca me habían hablado mucho, ni en el colegio tampoco. Entonces sí que yo vine a este tema un poco como casi un lienzo en blanco, en el sentido de que tenía muy poca información y todo lo que aprendí fue eso, porque fuimos a charlas, fuimos a Vitoria, también a encuentros con asociaciones, hablamos con muchas víctimas, entonces de ahí viene todo este conocimiento, sí.
Y no habrá sido en absoluto fácil porque, bueno, aquí, Alberto, nosotras cuatro compartimos algo que tenemos pues en común con los tres protagonistas y es que, a pesar de que esto ha pasado hace muy poquito tiempo, no lo hemos vivido como tal. A lo mejor nacimos en 2002, más o menos, que es un poco cuando quedaban secuelas, pero no éramos conscientes. No hemos vivido esto, pero lo vemos en Teresa, lo vemos en Beatriz, en Jesús. Es algo que ha marcado mucho la vida de nuestros padres y de nuestros abuelos, que es, digamos, lo más cercano que tenemos en la vida. ¿Cómo ha sido el proceso de conocer a fondo algo que no sé, es tan cercano, pero a la vez tan lejano, que es algo así como una especie de tabú o secreto?
Nosotros lo que hicimos fue, bueno, como ya he explicado un poquito Leire, muchísima documentación. Teníamos a María Jiménez asesorándonos todo el tiempo, qué materiales sí o sí debíamos ver, leernos libros, un montón de cosas. Fuimos también a Vitoria, al Centro Memorial. O sea, había como unos pasos que había que seguir imprescindiblemente antes de hacer las entrevistas e incluso acceder a los protagonistas, y que era muy importante hacer. También hicimos un estudio muy exhaustivo, por ejemplo, de qué se hacía en los colegios acerca de visibilizar todo esto, que vimos que no era mucho, y entonces por ahí precisamente vimos que había un punto que había que como que explotar eso y darle visibilidad.
Sí, bueno, a ver, yo quería comentar que en mi caso sí que es verdad que me ha tocado un poco más de cerca en lo personal. Mi abuelo es Jaime Ignacio del Burgo y siempre me contaba cómo vivieron esos años, cómo fue perseguido, calumniado y tuvo esos tres intentos de asesinato. Entonces, él siempre me ha dicho que tuvo mucha suerte. Y otros no tuvieron la misma suerte, así que yo cuando hice la presentación de este documental se lo quise dedicar a ellos y a todas las familias que perdieron a sus seres queridos.
Alberto, en la presentación no sé si hemos mencionado que son alumnas, bueno, exalumnas de periodismo de la Universidad de Navarra, una universidad que fue, bueno, objeto también de una bomba en octubre de 2008. Hoy en día es una institución internacional, hay alumnos venidos de prácticamente todos los países del mundo, todos que llegan hasta aquí, hasta Pamplona. ¿Cómo lo acogió la clase? Porque es verdad que, bueno, yo me gradué poco antes que vosotras y cuando vamos haciendo los TFGs, pues nos interesa lo de unos, lo de otros. Supongo que mientras se iba elaborando el proceso, habría despertado curiosidad este documental.
Sí, yo me acuerdo que causó un poco de, tampoco revuelo, pero como más curiosidad entre los compañeros de clase y también los profesores, porque claro, al hacer un tema tan importante, tan tabú también, que tienes que tratarlo con el máximo respeto posible, pues se levantan algunas preguntas y algunas dudas también de profesores, de a ver cómo van a abordar este tema, cómo lo vamos a tratar claramente. Entonces sí que al principio hubo un poco de duda, de echarse para atrás, de cuestionarlo, pero bueno, yo creo que al final, después de que vieron que éramos un equipo comprometido, que íbamos a trabajar, que teníamos un plan, pues nos dieron ese voto de confianza y que al final, bueno, también eso, que estuvimos la mejor asesoría del mundo para tratar este tema, sí.
Una vez ya tenéis la idea plasmada, ¿cómo es el proceso de ponerse a buscar a estos nietos, que supongo que hasta el momento han sido personas con su dolor, pero personas desconocidas, que se tienen que enfrentar a sentarse delante de no sé cuántas cámaras, focos, y contar algo tan personal? ¿Cómo fue eso?
Yo creo que fue un proceso difícil, porque al final yo creo que suele pasar en periodismo que de repente parece que tienes algo cerrado y se cae. Entonces, cuesta encontrar sobre todo gente que quiera hablar, nietos que se atrevan, ¿no?, a salir y contar su historia, porque es una cosa muy difícil de contar. Entonces fue un proceso muy costoso, pero también mi abuelo nos ayudó facilitándonos ciertos contactos y conseguimos sacarlo adelante, pero costó, costó mucho.
Claro, porque entiendo que elegisteis a los nietos por una cuestión también de cercanía con los jóvenes, que es a quien va dirigido este documental.
Sí, y luego también fue un punto muy importante el tratar historias que fuesen diferentes una de otras, precisamente porque como había las víctimas de ETA eran perfiles tan diversos, no queríamos que fuese toda una monotonía de más o menos la misma historia, el mismo perfil. No, al revés, reflejar cómo era esa realidad de que podía ser cualquier persona víctima de ETA. Y bueno, eso, como ha dicho Carol, fue un proceso muy largo, se cayeron bastantes protagonistas que iban a ser al principio que luego no, pero si las personas que estén escuchando llegan a ver el documental, yo creo que van a ver cómo las historias, los protagonistas se complementan muy bien y realmente se transmite más o menos el mismo mensaje.
Habrá sido, entiendo, un proceso muy bonito, pero a la vez muy doloroso, porque como nos decías, Aitana, bueno, nosotros ahora en el documental conocemos tres historias, pero habréis conocido muchas más familias completamente rotas, con mucho dolor. Habrá sido eso, bonito y doloroso a partes iguales.
Sí, antes de las entrevistas hicimos muchísima documentación de todas las historias que teníamos pensadas de posibles protagonistas y bueno, al final vimos que había algunas como muy fuertes, muy impactantes, que merecían de verdad muchísimo la pena contarse. Al final, como se caían y por diversos motivos diferentes, al final los protagonistas fueron los que fueron. Y bueno, yo creo que hablo por todas, que de verdad estamos súper contentas con cómo ha quedado el resultado no podemos estar más agradecidas con las personas que nos facilitaron todo este producto, este documental.
Claro, es que no se nos puede olvidar una cosa, que esto era un TFG, es que para muchos sería la primera vez que os enfrentabais al tema de sonido, de iluminación, también es otra cuestión aparte de, encima de ser un tema sensible, se cae una cam, cosas del principiante, bueno, pues que habría sido también complicado la parte técnica.
Fue bastante complicado, es verdad, eso, sobre todo la parte, como dices, la parte técnica de tenerlo todo bien organizado, sobre todo, sí que es verdad que yo eso, también estoy soy graduada de audiovisual, comunicación audiovisual, y sí que conté con ayuda de varios compañeros míos de la carrera, que habían terminado ellos el año anterior, entonces sí que nos ayudaron muchísimo con tema técnico de fotografía y de sonido, pero sí que les agradezco a ellos porque si no hubiera sido bastante más complicado. Y entonces, bueno, estuvimos bien arropados en ese sentido ahí.
¿Dónde hicisteis las entrevistas?
Pues las entrevistas fueron dos de ellas en un pueblo aquí cerquita de Pamplona que se llama Izcue, en la casa de un compañero. Y la última entrevista con Jesús Ulaya sí que fue en un piso de Pamplona aparte, sí.
Hemos hablado de vosotras, de lo que habéis aprendido. Supongo que a su vez estos tres nietos, por mucho que ya conocían la historia, supongo que también ellos la habrán conocido más a fondo. ¿Os han transmitido algo de que ellos también se llevarán cierto aprendizaje de todo esto?
Yo creo que lo que más o menos nos decían los tres al acabar las entrevistas era que ellos mismos se sentían bien por visibilizar todo esto, que se sentían como que estaban devolviéndole un poco como lo que se merecía a su abuelo de ya que no está aquí, contarlo, o sea, más que ocultarlo, no, que se visibilice y bueno, que precisamente sirva para algo y es conmover, transmitir ese mensaje.
Y Carol, por ejemplo, tu abuelo, víctima de ETA, pero no víctima mortal, ¿qué siente al ver esto? Al ver que la generación actual apuesta por dar luz a esto, aprender, visibilizar estas historias.
Pues yo la verdad creo que siente que es un homenaje súper súper bonito porque además a él le ha tocado muy de cerca, sobre todo porque los abuelos de los entrevistados eran conocidos suyos, en especial la familia Olayar. Entonces yo creo que es un homenaje súper bonito para ellos y siempre pues me lo ha dicho que está súper orgulloso de mí y para mí eso es lo más importante.
¿En qué momento veis que esto está cogiendo una dimensión importante? Porque claro, lo acabáis presentando en Madrid con alguna invitada de excepción.
A ver, yo creo que cuando terminamos el TFG sí que estuvimos un tiempo parados terminando el montaje.
Pues pusieron buena
y todo.
Nota, ¿no?
Bueno, bueno, podría haber sido
mejorable.
Sí. Seguro que ahora sería más alto.
Sí, igual, yo creo que sí. Y sí que es verdad que en ese proceso en que yo estaba terminando el montaje, Carolina se puso a hablar con... Bueno, intentamos ponerlo en Pamplona, que al principio fue un poco complicado, entonces fuimos a Madrid. Y sí que es verdad que en cuanto conseguimos el apoyo de la Fundación Miguel Ángel Blanco y del Ayuntamiento de Madrid, dijimos, bueno, igual aquí hay algo interesante que... relevante.
Pese a la nota.
Pese a la nota, claro. Y nada, una vez ya decidimos proyectar en Madrid, que empezamos a ver en la lista de asistencia que pasamos, pues nombres de personas más relevantes, familias de víctimas, dijimos, jo, estamos haciendo algo importante. Y claro, ya cuando estamos a 10 minutos de estrenar y vemos que por la puerta del auditorio aparece la reina Letizia, pues ahí ya dijimos, bueno, hemos hecho algo ahora. Ahora sí que hemos hecho algo, sí.
¿Y qué os pasó por la cabeza?
Pues la verdad, yo creo que todos estábamos bastante alucinados y sobre todo lo importante es lo que nos vino a decir, que al final queremos que este documental tenga una gran difusión y era su intención, porque siendo un tema tan relevante a día de hoy y la importancia de que la gente joven aprenda sobre él, ¿no? Debido al gran desconocimiento, es lo que más nos llevó a tener esta gran difusión.
No es para menos que se hable mucho de la reina Letizia, porque de hecho se saltó el protocolo y acudió de sorpresa. O sea, mi más sincera enhorabuena, desde luego. Gracias. Más allá de la reina Letizia, ¿qué tipo de público se acercó a ver el documental? ¿Qué personas veíais que decías, bueno, es alguien normal, pero gente de mediana edad, jóvenes, que son personas, bueno, que les interesa esta parte de la historia de España? ¿Qué gente se acercó?
Había un poco de todo y sorprendentemente había bastante gente joven que en realidad, joder, pues empezamos el TFG con esa intención de dirigir un poco a la generación Z, y como veíamos que había desconocimiento en nuestra generación, que llegase a ellos y que eso les motivase también a informarse un poquito más y documentarse e interesarse por este tema. Y bueno, que nos sorprendió para bien que viniese gente de nuestra edad, pero había de todo. Y realmente, aunque principalmente nos dirijamos a la generación Z, tenemos intención de que esto, por supuesto, lo vea cualquier persona mayor, edad media, o sea... Sí.
También había muchos nietos de víctimas, muchos familiares supervivientes de diferentes atentados, y yo creo que eso también le dio como mucha más relevancia, ¿no? Eso es lo que pues fue como un homenaje muy emotivo que para nosotros estuvieran. También son unos protagonistas que son los que hay que resaltar.
¿Y ahora qué? Es decir, ¿qué vida va a tener ahora este documental? ¿Dónde lo vamos a poder ver? ¿Cómo lo vamos a poder ver? ¿Y hasta dónde lo queréis llevar?
Vale, pues vamos a proyectarlo. Es el 28 de mayo en Pamplona, en el Cinebox de Iturrama, a las 7 de la tarde, donde bueno, pues habrá una presentación, luego estará la proyección y por último habrá una mesa redonda con algunos de los protagonistas del documental. Y luego también estamos intentando moverlo por alguna ciudad más y esperando a ver si hay alguna plataforma o alguien interesado para que lo pueda ver la gran audiencia al final, sí.
Entiendo que han sido muchas horas de trabajo, de aprendizaje, también de conocer parte de nuestra historia. Lo que no sé si tenéis pensado que se quede aquí el documental o tenéis ideas para más, porque si no tengo yo un par de temas que os sugiero luego. Desde aquí transmitiros la enhorabuena, el agradecimiento y que nada, que espero que os haya servido muchísimo para aprender, por lo que decís, no para sacar matrícula de honor, pero bueno, eso es lo menos importante de lo importante. Así que espero que lo hayáis disfrutado, que hayáis aprendido y que ese 28 de mayo has dicho, ¿verdad?
Sí.
Pues a ver si lo podemos ver y lo podemos disfrutar, que tengo intríngulis yo también, ¿eh?
Vale, muchísimas gracias,
Alberto.
Muchísimas
a vosotras,
gracias.
Chicas, enhorabuena.
Gracias, Ainhoa, por entrevistas como esta. Nosotros seguimos con más contenido aquí en COPE.
Mamá, ya es la tercera vez este mes que llegamos tarde al colegio por culpa del coche.
Tienes razón, hijo.
Todos los papás de mis amigos han comprado su coche en Safety Car. ¿Por qué será, mamá?
Safety Car. Seguridad, garantía y confianza en la compra de tu vehículo. Los niños y los... nunca mienten.
Estoy de acuerdo con el niño.
Safety Car. Nuevo Artica, Pamplona.
Y a esta hora, qué mejor momento para... saludar a Antonio Teruel, a nuestro chef de confianza, en esta sección de Tesoros a la Mesa, para preparar y para conocer los secretos de un plato, de una receta que la verdad es que a Víctor y a mí ya nos tiene salivando porque tiene una pinta estupenda. Antonio Teruel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien, ¿y vosotros?
Pues salivando, como te digo, huevos escalfados con salsa mornay, que va, pues ya sabes, pues nos encanta. Estamos deseando aprender a hacer la receta, pero lo que realmente queremos, Víctor y yo, es que traigas una muestra para poderla probar y catar, hacer de jurado.
Eso está hecho. Mañana para almorzar, vamos.
Oye, te tomamos la palabra, ¿eh? Bueno, cuéntanos, lo primero, la salsa mornay, explícanos un poquito qué es.
Sí, es vamos a hacer una bechamel a la que una bechamel ligera, ¿no? Vamos a hacerla con 80 gramos de harina y 80 de mantequilla para que nos salga y por litro de leche, ¿eh? Y así nos va a salir una salsita ligera. Y en esa salsita vamos a añadir el queso. Yo prefiero echarle emmental y parmesano, mezcla 50-50%, y así ya con un toque así, las yemas de huevo le van a dar el toque final, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando ya tenemos esa salsa mornay hecha, pues tenemos dos opciones. Una sería cascar los huevos dentro y que se nos cuezan ahí, que se nos cuajen en dentro de la propia salsa. Y la otra manera es la de cortar unas tiras de fiel transparente, pintarlas con aceite en el interior, una brochita, pintamos y las colocamos en un recipiente hondo, pues un vasito, una taza, algo que nos quede hueco, donde vamos a poner el huevo. Ahí añadimos un poquito de sal, un chorrín de vinagre, unas aromáticas si nos gusta. Y entonces, cogiendo los cuatro puntas, elevamos el huevo, lo torsionamos de manera que no nos quede aire en el interior de la bolsita, y le damos un nudo o le ponemos una cuerdita, algo que nos cierre perfectamente ese huevo. Y los tenemos preparados. ¿Qué nos faltaría? La cocción de ese huevo. ¿Cuánto tiempo? En función de vuestros gustos, ¿eh? Sí, ahí desde los 3 a los 5 minutos, ahí podemos cocinarlo de manera que nos quede la yema más o menos cuajada. La clara se nos va a cuajar en 3 minutos y la tenemos cuajada, y la yema es lo que va a depender el tiempo para que nos quede más o menos cuajada. Si lo hacemos así, colocamos en el plato los huevos, lo napamos con la salsita mornay y listo el plato para comer.
Qué
bueno. Esa sería la opción del film. Y la otra, ya la que hemos comentado antes, en la propia bechamel pongo los huevos, es conveniente taparlos para que se nos cuajen más rápido y listo el plato, sencillo, buenísimo. Este es uno de mis favoritos.
Uh-huh. Antonio, a mí como los huevos escalfados me encantan, no sé si nos puedes decir ese truco, esa clave para que nos queden perfectos.
Sí, repitiendo un poco lo que he dicho, es si lo hacemos en la bolsita, el tiempo de cocción es lo importante, ¿no? De manera que nos quede la yema como nos gusta. A mí muy ligera, vale, pues lo tengo 3 minutos. Que la quiero más cuajada, 4, 5, pero no nos pasemos, porque si no al final vamos a tener un huevo cocido completo. Y ya no hay un... ya no se puede untar. O sea que... A lo dicho, poco tiempo,
¿verdad? Vale, pues si te parece, salvo que quieras apuntar algo más de la salsa mornay, nos vamos con los términos.
No, que ánimo a probarla, porque a mí me parece que es una gran salsa esta.
Sí, además, de verdad. Si te parece, Antonio, comenzamos con risolar.
Vale, esto es un término que aparece en diferentes recetas, que lo que significa es... imagínate, vamos a poner un ejemplo, como un redondo de ternera, que lo vamos a hacer al horno con sus verduritas y tal. El primer paso sería risolar. Pongo aceite salpimento el redondo y le sofrío en ese aceite antes de meterlo en el con aceite fuerte, ¿eh? Y así lo sofrío, cierro, lo sello alrededor para meterlo en el horno junto con las verduras. Eso sería risolar.
Y el segundo término es volcán.
Y luego, el volcán, hay muchas recetas que dicen hacer un volcán con la harina, ¿no? Entonces lo que haces es, pones toda la harina en un montón, haces un agujero en el centro y en ese agujerito es donde vas poniendo el líquido que tengas, la sal, los diferentes condimentos que vayas a necesitar para hacer ese amasado concreto, ¿no? Sería hacer el volcán con la harina en el centro de la mesa y vas echando ahí los ingredientes.
Luego tendríamos mantequillas compuestas.
Vale. Esta es una que me interesaba destacar porque tenemos poca costumbre de hacer mantequillas con sabores, ¿no? Y tú puedes hacer una mantequilla al ajo, al perejil, con pimentón, y lo puedes hacer tanto en frío como en caliente. En frío sería dejarlo a temperatura ambiente y cuando la mantequilla está empomada, entonces le añades el condimento que quieras y lo mezclas bien, 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 lo vuelves a enfriar y tienes la mantequilla con el sabor que quieres. O bien la fundes suave, que no hierva mucho, sino siempre que se funda bien en caliente y ahí añades también los sabores o el aroma que te interese. Y entonces tienes luego una mantequilla para un fin determinado, ¿no? No puedes hacer una rebanada con mantequilla si le has puesto ajo y perejil, por ejemplo, pero para otros platos te va ideal.
Uy, pues mira, ahí tenemos esos términos. Antonio Teruel, como siempre, muchísimas gracias por atendernos y por una receta como esta.
Pues yo encantado.
Un fuerte abrazo.
Igualmente, hasta luego.
Y a esta hora nos queremos ir hasta Duchayá para saludar a nuestros amigos y en concreto a Iker Alberdi. Iker, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pues muy bien, la verdad que aquí arrancando fuerte la semana con muchísimas consultas, muchísimas reformas. Muchos cambios de bañera por ducha y bueno, pues muy contentos, trabajando.
Oye, me has mandado una reforma con un ese mítico antes y después. Qué pasada. Ahora lo comentaremos, el fabricar a medida, el cómo encontráis soluciones cuando parece que va a ser algo muy complicado, cómo encontráis el cómo dar la vuelta. Pero antes, he leído un comentario de una reseña que os han dejado que me ha encantado. La leo, ¿eh? Perfecto. Recomendables al 100%. Tardaron menos de lo que nos dijeron y todo quedó perfecto. Los operarios, aparte de majos, unos máquinas. Oye, claro, me imagino que cuando lees un comentario así, dices, oye, vamos por el buen camino, ¿no? ¿Tenemos que seguir así?
Sí, la verdad es que da gusto y bueno, pues una frase así cortita, pero simpática, y que la verdad es que da en el clavo con muchas de las cosas que para nosotros son tan importantes, ¿no? Que primero que nos lo del recomendable es al 100%, pues que lo importante que decimos siempre, ¿no? Que la gente te recomiende, yo creo que es una de las cosas pues, más importantes que se puede conseguir en una empresa, porque al final cuando recomendamos a alguien, a un amigo, a un familiar, un servicio, un producto, pues la verdad es que es señal de que nos ha satisfecho totalmente, ¿no? Entonces es muy importante, luego por el tema de los plazos, que al final pues el cumplir los plazos, ¿no? Tardaron menos de lo que dijeron y que además todo perfecto. Y luego, hombre, la parte humana que tan importante es, ¿no? Que al final gente súper profesional, pero aparte de súper profesional, pues que sean eso, amables, simpáticos, que dejen todo bien limpio, bien recogido. Y la verdad es que en esa frase lo resume todo, ¿no? Aparte de majos, unos máquinas. Y doy fe que lo son, así que nada, muy contentos. Y además este tipo de reseñas las compartimos con todo el equipo siempre. Y bueno, pues a todos nos hace ilusión que aparte de que la gente se quede satisfecha, pues nos lo comunique, ¿no? Y nos manden este tipo de mensajes.
Oye, qué importante es que se conjuguen las dos cosas, lo de majos y lo de máquinas, porque si son majos y son un desastre, no nos sirve, y si son unos máquinas, pero no son majos, pues igual tampoco, ¿no?
Ah, sí, las dos cosas, como tú dices, porque solo con la simpatía, pues hombre, para ir a tomar algo, salir a dar una vuelta bien, pero para que no estén haciendo un trabajo en un lugar tan, tan delicado de casa como es el cuarto de baño, pues lo importante es que además sean unas máquinas, como dice aquí, y bueno, la verdad es que se consigue porque, bueno, es gente súper especializada, que lleva ya muchos años con nosotros y que lo que decimos, pues llevan miles de cambios, cada equipo que trabaja con nosotros lleva ya miles de cambios de bañera por ducha hechos. Y bueno, pues saben perfectamente cómo tienen que trabajar y a partir de ahí pues lo hacen con esa alegría y esa simpatía que bueno, pues le da ese plus que también es importante.
Oye, Iker, hablamos de ese antes y después en un baño. La verdad es que no era muy sencillito, es bastante estrecho. Habéis tenido que hacer ese cambio de bañera por ducha. Teníais que hacer toda medida y esa es una de vuestras grandes ventajas. Es decir, que cuando puedes decir, es que tengo un problema porque, mira, tengo aquí una especie de escalón que tienes que recortar, es que lo hacéis a medida y además lo habéis solucionado en repetidas ocasiones antes.
Sí, sí, la verdad es que es un caso bastante habitual el que te estás comentando y lo que dices tú, ¿no? Pues al final una ventana en el lugar donde va la ducha y la bañera, con lo cual parece que por colocar la mampara puede dar un problema, un inodoro con una especie de escalón en la parte de atrás y bueno, pues la verdad es que el fabricar toda medida nos permite que, bueno, pues algo que parece que para mucha gente igual podría ser complicado de solucionar, pues poder solucionarlo nosotros fácilmente, ¿no? Al final podemos rehacer ese pequeño escalón que tiene el inodoro detrás para, bueno, para darle ya una utilidad incluso y que sea una repisa útil y luego lo que decimos, ¿no? Pues fabricar ese cristal, por ejemplo, de la mampara de la ducha con esa forma para que esa especie de repisa se integre dentro de la ducha, podamos sacar la mampara fuera de la medida de la ventana y bueno, pues al final todo cuadra. Igual a primera vista para la gente pueden no parece gran cosa, pero es cierto que, bueno, pues ahí hay varias fabricaciones especiales totalmente a la medida que han hecho posible esa solución. Y lo que dices tú, que si miras la foto del antes y el después, además, pues un baño que era muy estrechito, que justo cabía el ancho de la bañera y el lugar del inodoro, pues ahora la verdad es que en la misma foto se veía mucho más ancho, pues porque ya la bañera se ha convertido en un plato de ducha extraplano, porque la mampara es de cristal transparente y la verdad es que el baño parece incluso mucho más amplio.
Sí, sí, lo que dices, de un problema habéis generado una virtud y es que tenéis ahora una repisa en la que se puede utilizar, pues como siempre, la verdad es que enhorabuena por ese trabajo.
Y una solución muy muy limpia además, para limpiarla y para todo, porque antes tenía una zona y una especie de choco complicado de limpiar. Y ahora pues lo tiene todo mucho más accesible y mucho más fácil de limpiar. Perdona que te he cortado.
No, eso, que una vez más, que enhorabuena. Y Iker, para quien quiera poderle poner solución a su baño, ¿dónde os puede encontrar? ¿Dónde puede ver ese antes y después en la web? ¿Y dónde os puede localizar?
Pues venga, lo tienen muy fácil. Si lo desean, pueden llamarnos por teléfono al 948 10 27 27 y nos desplazamos nosotros a su domicilio. Si prefieren visitarnos, estamos en la calle Tajonar número 1 en Pamplona, frente a los edificios inteligentes. Y si no, en internet, en www.duchaya.com.
Iker Alberdi, desde Duchaya, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, muchas gracias.
Hasta luego. Llegando a las 13:40 minutos de este martes, queremos hablar de otra cosa deliciosa, como es, en este caso, el queso Idiazábal en nuestra comunidad. Queremos saludar a Miriam Molina, que es gerente de la DO Idiazábal. Miriam, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, 1:40, ahora apetece un poquito de queso Idiazábal, ¿eh?
Sí, acabamos de estar degustándolo y desde luego. Un placer.
Si no me equivoco, cerrasteis 2025 con un incremento en la producción en torno a un 10%, ¿puede ser?
Efectivamente, la verdad es que la campaña pasada fue espectacular desde el punto de vista de la meteorología, que ya sabes que dependemos mucho de ella, pues fue como perfecto, como hecho en cargo. Fue además un año en el que los precios en general de la leche de queso pues estuvieron bien posicionados y se creó mucha ilusión y eso al final pues hace que la producción sea un pelín más alta y sí, un poco muy contentos por la producción del año pasado.
Creo que son 1,4 millones de kilos que producen 99 queserías.
Eso es, la verdad es que somos una denominación de origen, aunque suenen muchos kilos todos juntos, somos una denominación de origen bastante pequeñita, pero sí que es verdad que está producido el queso por muchas queserías, porque la mayoría son pequeñitas. Esto lo que nos hace es que estemos presentes muy esparcidos en la geografía de nuestro territorio, ¿no? Y al final es un poco nuestro objetivo, ¿no? Que las zonas rurales sigan vivas, productivas, y que se está haciendo una tarea pues que cuida de nuestro entorno y que mantiene pues un poco el entorno de una manera sostenible y viva, lo que decía, y viva.
Miriam, estos son datos del 25, ¿cómo se presenta este 2026?
Bueno, dudo mucho que lleguemos a aquel punto. Obviamente acabamos de empezar y dependemos mucho de la meteorología, pero bueno, entendemos que sí, que volveremos un poco a las producciones más anteriores al año 2024, pero bueno, todavía es muy prontito para decirlo.
Lo que está claro es que en Navarra no os tienes que presentar, ¿no? Cada vez que alguien nos dicen, oye, ¿quieres un poquito de Idiazábal? Por supuesto.
Bueno, al fin y al cabo, más de la mitad del queso Idiazábal se produce en la comunidad autónoma navarra, o sea, el queso es conocido y además es que, bueno, pues hoy lo decía el presidente en el evento, que tenemos desde luego clarísimamente posicionada a nuestro entorno ciudadano, a nuestro entorno consumidor, a favor del consumo de Idiazábal, el reconocimiento, ¿no? Y del consumo, ¿no? Lo cual nos hace muy fuertes en estos tiempos en los cuales fuera de aquí está la cosa muy, muy rara, ¿no? Todo el escenario mundial está muy cambiante y bueno, pues en los lugares donde nos conocen menos, pues es más difícil, ¿no?, mantener el espacio comercial, y sin embargo en nuestro entorno siempre se comercializa más o menos el 80% en la zona de producción. Y eso es porque de alguna manera hay una vinculación emocional también entre el público, ¿no?, y la producción. Se cierra el ciclo, ¿no? Desde la hierba, leche, queso, consumo, todo queda aquí, y eso nos hace, la verdad, mucho más fuertes y tenemos mucho que agradecer a la sociedad navarra.
Oye, Miriam, ahora que mencionas la leche, si no me equivoco, hace poquito AGN se quejaba del precio al que le estaban obligando a poner los intermediarios. No sé si tenéis también ahí un problema, si está afectando a la producción de queso.
Bueno, supongo que se referirían a la de vaca, pero es verdad que también la de oveja, pues lo que decíamos antes, los escenarios de incertidumbre pues afectan. Igual en esquemas que no estaban protegidos por una denominación afectan más, pero también nos afectan a todos, ¿no? Entonces sí que es verdad que el año pasado fue un año muy bueno en ese sentido y este año mucha más incertidumbre, que normalmente además dentro de nuestra cadena de valor suele ser el eslabón más débil, pues los productores de leche que venden la leche para que otros las queserías la transformen en Idiazábal, y sí que es verdad que ha arrancado la campaña bastante complicado desde ese punto de vista. Lo que esperamos es que, bueno, pues con todas las acciones de promoción, con todo bueno, lo que decíamos de la sociedad consumiendo y las administraciones, pues entre todos estemos a la altura para que nuestros pastores puedan terminar la campaña de, bueno, pues por lo menos con un, pues habiendo tenido una rentabilidad mínima que les permita mantenerse en nuestro territorio, porque les necesitamos.
Ojalá que sí. Te quiero preguntar dos últimas cositas. La primera, una curiosidad, alguna característica peculiar para que tenga ese sabor que tanto nos gusta, este queso.
A ver, hay dos cosas, hay tres, diría yo. La primera es la oveja, la raza autóctona, la raza lacha. ¿Por qué? Bueno, pues no, sí en sí por cómo es la oveja, pero también porque se trabaja con ella en extensivo. Entonces, lo que está pasando en nuestro entorno navarro, que no se puede, navarro y de la comunidad autónoma vasca, que no se puede repetir en ningún otro lugar del mundo, mejor o peor, pero no se puede repetir. Esto, cómo está la hierba, cómo está el entorno, o sea, al estar pastando no es lo mismo que en una alimentación pues forzada y todo igual, ¿no? Entonces, eso es lo que le da unas características muy importantes. El segundo es que es leche cruda. Bueno, pues para los que son muy amantes del queso saben perfectamente que un queso con leche cruda tiene muchísimos más matices sensoriales. Todo lo que ocurre a su alrededor de alguna manera queda filtrado en el queso, ¿no? Uh-huh. Es más difícil hacer el queso, es más difícil tener una regularidad en la calidad, pero obviamente cuando se consigue, pues dice mucho más que un queso que la leche está pasteurizada y que está más muerta, vamos a decir, ¿no? Y el tercero, por supuesto, es el factor humano. ¿no? La ilusión, el saber hacer, lo que se transmite generación tras generación y el mimo con el que todos nuestros pastores, nuestras queserías hacen el producto.
Oye, Miriam, para terminar, como ya se acerca la hora para mucha gente afortunada de poder comer algo, ¿un acompañamiento de queso Idiazábal que te guste?
Bueno, a mí no me preguntes porque a mí me gusta todo.
Claro, pero, y a mí,
sí que es verdad que cada vez estamos un poco más abiertos, ¿no? Está claro que lo que es el queso con membrillo, nueces, que se ha comido siempre en las sidrerías y así, es perfecto. Pero sí que es verdad que ahora mismo se hacen muchísimas recetas, ¿no? Y luego muchísimas, desde lo que puede ser una ensalada, ¿sabes? Hasta lo que son los postres, que estará tan de moda la tarta de queso Idiazábal, etcétera. Y luego a la hora de beber también, pues antes parece que siempre tenía que ir con vino tinto, ¿no? Hay caldos blancos que, o sea, se trata de jugar un poco, es diferente el utilizar un queso ahumado que un queso sin ahumar, si tiene una maduración más cortita, ¿no? Pues ahora, ¿no? Que justo tienen 2-3 mesitos, pues siempre vamos a acompañarle pues, con una cerveza, con un vino que sea menos potente para que maride perfectamente y luego yo reivindico siempre el bocata del queso Idiazábal para la merienda de los peques y de los mayores.
Eso te iba a decir, un buen bocata. Miriam, muchísimas gracias por atendernos y, por supuesto, por este queso que tanto nos gusta, ¿eh? Gracias y un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros por todo.
Un fuerte abrazo. Y llegando a las 13:50 minutos, nos queremos ir hasta Guardia Civil de Navarra para conocer la actualidad. Sandra, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Bueno, en el día de hoy habéis comentado el caso de dos estafas, una llevada a cabo en Navarra y otra en Madrid por valor de 390.000 euros.
Así es. Pues la Selección de Delitos contra el Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de aquí de Navarra ha desarticulado un grupo criminal itinerante dedicado a cometer estafas a empresarios mediante falsas operaciones de inversión y compraventa de empresas, llegando así a estafar a una cantidad de 110.000 euros a un empresario aquí en Navarra y de sustraer 2,7 kilos de oro valorado aproximadamente en 280.000 euros, en total 390.000 euros.
Sandra, ¿qué nos puedes comentar un poco de su manera de actuar para tratar de buscar soluciones y no es el objetivo suyo?
Pues decir que estaba compuesto por 5 personas, las cuales actuaban de forma coordinada y realizaban desplazamientos frecuentes entre distintos países europeos. Utilizando siempre identidades falsas, empresas pantalla y también líneas de teléfono asociadas a terceras personas. Entonces, esto es lo que ha llevado a una mayor dificultad en la investigación.
Vaya, pues sí que lo tenían todo bien estudiado. Cuéntanos un poco su manera de proceder.
Pues estas personas simulaban representar a una empresa inversora extranjera, ¿no? Interesadas en adquirir compañías en España. Y tras iniciar las negociaciones, los autores solicitaban el pago de una comisión previa, por lo que organizaban un encuentro o varios con la víctima en establecimientos de alto nivel, con el fin de hacer ese pago de señal, que después eran quitadas cuando se hacía el pago final. Y bueno, lo que hacían era un cambio del dinero real que traía la víctima por un dinero ficticio, dándole el cambiazo, vamos.
Y nos comentabas que todo se orquestaba por 5 personas. No sé qué sabemos de ellas.
Pues hasta el momento hemos detenido a 2 de las 5 que formaban este grupo y las otras 3 restantes les consta una orden europea de detención, ya que se encuentran actualmente en paradero desconocido.
Sandra, pues como siempre, muchísimas gracias por atendernos y, por supuesto, por operaciones como esta, en la que, como siempre, nos ayudáis muchísimo. Gracias y un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
13:50 minutos. Saludos de Alberto Sanz. Queremos hablar de la renta de extranjería y también del cártel de coches y para ello Tenemos aquí, como siempre, a Jorge Iribarren, del bufete Iribarren Abogados. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Queremos hablar de tres asuntos. Si te parece, comenzamos con la renta, con algunos consejos y una alerta clara. La primera es que ese borrador, que si lo firmamos, ¿qué pasa?
Sí, bueno, ahora ya están los primeros borradores, ya han pasado Hacienda los primeros borradores a los clientes. Y entonces, en el momento que a nosotros nos están dando unos datos, que pueden ser ciertos, evidentemente, porque ellos tienen muchos datos, pero hay muchas veces pues que se olvidan muchas cosas, o a nosotros se nos ha olvidado ponerlo o meterlo, y a ellos cuando nos pasan el borrador no es todo correcto. Entonces, en el momento que nosotros firmamos el borrador, el responsable de la firma de ese borrador somos nosotros. Entonces nosotros, pues bueno, pues lo que siempre volvemos a decir, ¿no? Más vale prevenir que curar. Entonces el asesoramiento, hay muchas veces que nosotros con el tema de las rentas se está haciendo un asesoramiento muy económico para que el cliente, el consumidor pueda venir, pueda asesorarse, ver si esa declaración, si ese borrador está bien hecho o no está bien hecho. Si puede tener unas deducciones que de repente en ese borrador no se les han planteado y puede tener un ahorro. O está mal hecho y tendría que pagar más y tenemos que mirar a ver hasta dónde tiene que pagar, porque en el momento que el borrador lo haya firmado y él haya tenido que pagar algo y le hagan una revisión de esa declaración de la renta, le puede salir a pagar y entonces tendrá una multa además. Entonces, lo importante siempre, asesoramiento, que las personas que le han hecho borrador, hay gente que no le hacen borrador, pues que bueno, que se asesoren. Nosotros se está cobrando por las declaraciones de la renta una cantidad de 60 euros por asesoramiento. Al cliente le informamos de lo que puede hacer, de lo que no puede hacer, de lo que puede meter, de lo que no puede meter. Y una cosa que siempre digo que es muy importante, ¿no? Pues que al final vemos muchas veces cosas que igual este año no lo hemos hecho y no pueden entrar, pero que igual para el año que viene prepararle para que la declaración de la renta del año que viene le salga mejor, pues porque ha podido tener una deducción por un alquiler o puede modificar una serie de cosas para que el año que viene le salga mejor. Entonces, siempre asesoramiento.
Jorge, te cambio de tema. Hablamos de extranjería. Por un lado está el tema de los problemas de los plazos y por otro lado, claro, quien se quede fuera, quien lo haga mal, se queda fuera.
Bueno, el tema de extranjería va a tener muchos problemas, evidentemente. Al final hay una regularización, hay un plazo que es muy limitado y realmente, pues bueno, pues todas estas cosas que de repente estas regularizaciones extraordinarias o estas cosas extraordinarias, pues al final normalmente se hacen muy rápido y siempre traen problemas. Entonces, no sabemos si la administración va a ser capaz de poder resolver todas las solicitudes que se hagan. Porque al final estamos hablando en Navarra de más de 10.000 solicitudes. Y tampoco han puesto más personal para resolver todas esas solicitudes. Entonces, realmente vemos que va a haber un problema. Dicen que tienen 3 meses para resolver, pero en el momento que pasen los 3 meses, esa resolución va a ser negativa y posiblemente el cliente pues tenga que hacer un recurso porque hay un silencio negativo de una resolución, no se ha resuelto en 3 meses y el silencio en estos casos es negativo. Entonces animamos otra vez a que el extranjero que haga las cosas bien, ¿no? Al final, o a través de asesorías o a través de asociaciones de inmigrantes. Al final nosotros estamos trabajando con alguna asociación que al final lo que hacemos es prepararles toda la documentación para que esté todo en regla, para que esté todo bien, para que cuando se presenten las cosas estén bien presentadas y para que no haya problemas, porque los problemas de última hora, al final, pues ahora estamos teniendo muchos problemas y dice que va a haber una prórroga hasta octubre en los casos en los cuales sean extranjeros de países que están teniendo muchos problemas para solicitar los antecedentes penales en su propio país. Entonces, seguro que van haciendo medidas, van poniendo parches, pero lo importante es hacer las cosas bien. Nosotros estamos teniendo un servicio, realmente estamos prácticamente colapsados con el tema de extranjería, pero bueno, es un tema que tienen que tener mucho cuidado y que hay que hacer las cosas bien.
Jorge, qué importante es ese asesoramiento o acompañamiento. Hablemos de la renta, hablemos de esto de extranjería. Son cuestiones difíciles para la gente de la calle, ¿verdad? Para quienes no manejamos y es importante ese acompañamiento.
Sí, o sea, pasa en prácticamente todas las materias, ¿no? Al final, más vale prevenir que curar, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues en estos temas que además hay unos plazos y hay unas fechas límites para hacerlo, mucho mejor, porque es que si no lo hacemos, nosotros ya con el tema de extranjería, pues ya llevamos desde que se anunció ese Real Decreto trabajando en ello para que el cliente no tenga ningún problema, y el cliente que ha venido en estos plazos antes de que se pusiese en marcha la posibilidad de solicitarlo, pues que ya tuviesen toda la documentación para poder solicitarlo. Por lo que a las solicitudes que estamos haciendo, las primeras solicitudes que se han ido haciendo, ya estaba todo en regla, ya estaba todo organizado para que estuviese todo bien hecho.
Y si te parece, Jorge, antes de terminar, repasamos del cartel de coches. Tenemos dos marcas que ya han prescrito, pero tenemos unas que están cerquita y para que la gente esté al tanto.
Sí, ya venimos diciendo muchas veces, entonces en el 2021, en el 2026 prescriben todas las acciones. Y entonces, pues bueno, pues en abril han prescrito Citroën y Peugeot, y ahora en mayo prescriben Renault, Ford, Fiat, Hyundai, Lancia, BMW, Mini, Mazda. O sea que ya hay muchas de las marcas a las que podemos reclamar. Siempre estamos hablando de coches comprados entre el 2006 y 2013, que ahora en el mes de mayo van a poder. Entonces también animamos que el que quiera reclamar por esas marcas, pues lo va a tener que hacer ya. Y animo a todos, ¿no? O sea, a los que sean estas marcas y a los, porque al final en junio vamos a tener la misma situación, en julio. Y si se nos pasa el plazo, pues una vez que han pasado los 5 años desde que la sentencia fue firme, ya no pueden reclamar.
Jorge, para terminar, ¿dónde os podemos encontrar para que nos ayudéis con la declaración, con el tema de extranjería, con el cartel de coches?
Pues mira, para el tema de extranjería, regularizaextranjería.es, hemos abierto una nueva página, y luego en bufetiribarren.es, pues en el contacto, se puede poner en contacto para pedir una cita y nosotros nos pondremos en contacto con ellos.
Jorge, como siempre, muchas gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
En Muebles Polqué somos unos apasionados de lo natural y queremos ayudarte a crear un hogar perfecto para ti.
Con muebles en todos los estilos, con la calidez y la personalidad única de chapas de maderas naturales.
Y como tenemos taller propio, con la medida que quieras y con acabados o lacados en cualquier tono. Porque en Muebles Polqué creamos hogares.
Ven a descubrirlo al polígono Mutilva Calle A o en polque.com.
Tengo a mi padre ingresado toda la semana.
¿Y cómo te vas a organizar?
He sido previsor. He contratado un nuevo servicio prepago de Tempus, asistencia en ingreso hospitalario. Pensé que no lo iba a necesitar y ahora me viene genial.
Tempus, el acompañamiento de personas. Así no molestas a nadie.
Sí, pagas una cuota al mes y cuando lo necesitas, dispones de horas de acompañamiento. Y resultan muy económicas, desde 4 euros al día.
Tempus, el cuidado que mereces. Visítanos en Sancho Ramírez 11 y en tempuscuidados.com.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911 000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911 000. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Salud y bienestar. La ventana natural.
El Departamento de Investigación de Laboratorios Insa 10 ha creado una gumi de magnesio para cada problema. Sueños, articular, ánimo, memoria, ¿cuál necesitas? Elige tu magnesio gumis de Centrum. De venta en herbolarios y...
La ventana natural.
A10 Inmobiliaria resuelve las dudas legales de sus clientes. Conocen todo el mercado y te acompañan de principio a fin. Además, cada agente está especializado en un campo. Contacta en el 948 23 13 13 o en a10inmobiliaria.es. Escucha su sección cada 2 semanas en COPE Pamplona y en cope.es/Pamplona.
En Línea Mueble, la primavera trae cambios refrescantes y precios estupendos para nuestro hogar. ¿Qué vas a encontrar en Línea Mueble? Profesionales que te guían para crear tu hogar a tu gusto. Te ayudamos a transformar tu casa ajustándonos a tu presupuesto y te asesoramos de principio a fin para que todos los rincones de tu hogar reflejen el estilo que quieres, con muebles de calidad y diseño. Contamos con 50 años de experiencia y con marcas de referencia en sofás como Grassolet. Que no te lo cuenten, Seth. Tú el primero.
Línea Mueble. Estamos en San Juan, Travesía Monasterio Silveti 1 y en lineamueble.com. También nos puedes seguir en redes sociales. Línea Mueble, creando hogares.
Sigues aquí en Mediodía Cope con todo lo que te interesa